Sears.com/VentaOctubre.
Gran venta prenavideña Sears del 28 al 31 de octubre. Hasta 50% de descuento, más 20 meses sin intereses en hogar, muebles, colchones, línea blanca, electrónica, tecnología, entretenimiento y deportes. Y participa para ganar una SUV Tiggo 7 Pro de la nueva marca de autos en México, Chery. Más información en Sears.com.mx. Sears me entiende.
En Chedraui por ti cuesta menos. 20% de descuento en Ron Bacardí, Whisky William Lawson's, Tequila Patrón y más. Hasta el 31 de octubre. Evita el exceso.
No hay acción pequeña para lograr grandes resultados. La industria mexicana de Coca-Cola nos invita a sumarnos al movimiento de El Amor Multiplica mediante su reciente alianza con Rappi en un proyecto piloto para revolucionar el proceso de recolección de envases reciclables en los hogares de México. De forma gratuita desde la app de Rappi, en el botón de reciclaje que encuentran en la sección de más servicios, los habitantes de las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc o Miguel Hidalgo podrán programar recolecciones de envases PET, cartón, multicapa o aluminio con un solo clic.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín. Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
La necesidad de construir cualquier reforma con un amplio consenso que impida mayoriteos y exclusiones que de darse van a ser inevitablemente la fuente de problemas que hoy ya superamos en materia electoral.
Nuevo modelo de atención no visto en ninguna parte del mundo es hecho en México, con lo que se espera un avance sustancial en la integralidad de la atención a la salud y más notable acceso a la atención médica gratuita.
No podemos callarnos frente a la ilegalidad de la actuación de una servidora pública.
¡8 de la mañana con un minuto tiempo del centro del país! Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10. Hoy que es lunes 31 de octubre del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Gracias a la gente que nos acompaña. A partir de esta hora, las 8 de la mañana, en este último día de octubre, cuéntenos cómo les fue el fin de semana, qué estuvieron haciendo. Para todos los que nos escuchan desde Pachuca, un abrazo a los Tuzos, campeones contundentes de la Liga MX. Sí. Un saludo a todos ellos, dignos campeones, así que abrazo a todos, seguro todavía festejando. Y bueno, para los que se quedaron en la Ciudad de México, muchas actividades. Escríbanos a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. Y saber también, ¿se tomaron el día de hoy? O sea, algunos se dijeron, oigan, pues sabes que yo sé que tenemos que ir hoy a trabajar, pero ya me la voy a tomar al fin que, híjole, ya, bueno, lunes,
yo estuve hoy a punto, debo confesar que yo estuve hoy a punto.
Muy a punto,
porque estaba yo muy cansada.
Estuviste a nada, sí, estuviste a 5 minutos.
Estuve rascando en mis archivos de pretextos.
Exacto. Así que sí, bueno, si estuvieron como Gaby y están trabajando, pues un aplauso. Y a todos los que dijeron, ¿saben qué? No, me niego. Así que bueno, ¿de qué equipo son? Y cuéntenos si les dan el día de mañana, si les dan el miércoles. Platíquenos y escríbanos a través de Twitter, a través de @silascosasw, @WRadioMéxico. Póngale por ahí @Barkentin y @JRisco. Y estamos muy al pendiente también en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414, saludos hasta Guadalajara, por supuesto, hasta Monterrey también. Un abrazo a la gente de Veracruz, a la gente que va en carretera. Un abrazo también, qué bueno que nos están sintonizando. Y a los que, bueno, van en el tráfico de este lunes, también pues mucho apoyo y gracias por estar en el 96.9 de FM, querida Gaby.
Así es, y de verdad nuevamente agradecer a todos los que por ahí en Oaxaca nos fueron a ver, a saludar, nos escuchan muchísimo allá en el estado y de verdad fue un placer poder abrazar a tanta gente también por allá. Rápidamente por aquí saludo también a los que están en Facebook desde muy temprano, Cel Luna, también está Jesús Mora, también anda por acá nuestro querido Eduardo Durán, también Raúl Ruiz, que dice, sin exagerar, ayer estuvo a punto de suceder una desgracia en el Paseo de la Reforma, dice, yo iba dentro del Metrobús, se veía a los motociclistas de verdad como poseídos. Sí, lo que platicábamos, Javier, esta rodada de terror, también Gabriela García Correa hace unos minutos me decía lo mismo, dice, la verdad es que sí fue muy impresionante, pues estas motocicletas, ¿no? Decía aquí, ya lo habíamos leído, el diario Reforma, en total anarquía, diferentes caravanas de motociclistas tomaron anoche las avenidas principales de la Ciudad de México, cientos de conductores circularon sin cascos, sin respetar semáforos y generando estruendo a su paso. Ya hemos tenido varios comentarios de radio escuchas, pues que les tocó verlo, ya sea desde el transporte público o porque literal iban pasando por ahí. Así que, bueno, dice por acá Aurora Moreno, yo soy Team Gaby, batallé horrores para levantarme de la cama, pero descansaré el 2, pero yo no.
Así que ni tanto Team Gaby.
Ni tanto Team
Exacto.
Gaby, pero yo no voy a descansar
amichas,
el día 2.
Amichas.
Bueno, en fin, de todos modos, qué bueno. Y de verdad, pues gracias a todos los que han estado comentando esta mañana los temas.
Este lunes, en Así las Cosas, en Así las Cosas.
Bueno, Javier Risco, hemos tenido hoy ya varias conversaciones y ustedes apenas llegan al programa, decirles que nos fuimos hasta Corea del Sur, al menos 153 personas murieron, aproximadamente 80 han resultado heridas, casi una veintena de ellas de gravedad, 26 de las personas fallecidas son extranjeros. Esto, bueno, pues por la estampida que sucedió el fin de semana, hay unas celebraciones de Halloween, el presidente surcoreano anunció ya oficialmente un periodo de luto hasta el 5 de noviembre, ha ordenado que las banderas ondeen a media asta hasta que el accidente esté bajo control. Esta mañana pudimos platicar con Bruno Figueroa, embajador de México en Corea del Sur, quien dijo que más que de una estampida, se trató de que había demasiada gente en este lugar, unos querían salir, otros entrar, y luego lo que parece ser que sucedió, porque todavía no queda claro, es que algunas personas empezaron a caer, luego otras cayeron encima y parecía más un efecto como dominó, terrible, dolorosísimo lo sucedido. De ahí dice que esta zona es un lugar al que acuden muchos jóvenes, y bueno, aseguró que no hay mexicanos entre los lesionados, pero sí habló de dos funcionarios de la embajada que estaban cenando por ahí y que les tocó ver literal cómo estaban sacando los cuerpos, y también de dos jóvenes mexicanas que quedaron ahí atrapadas. Son las jóvenes mexicanas de que se había hablado que eran posibles lesionadas. Nos dijo que no, que estaban bien, pero que sí habían quedado atrapadas en esta parte. Esto fue una partecilla de lo que nos dijo esta mañana el embajador de México en Corea del Sur.
Fallecieron 26 de 14 países diferentes, y en efecto, hoy, lunes, para nosotros, hoy en la mañana, pudimos contactar a una de ellas, una estudiante de Mexicali, y ella y una amiga se salvaron de milagro. Ya. Estaban en ese callejón en el peor momento, y repito, de milagro, porque quedaron aplastadas, y la gente tardó mucho en poder rescatar, sacar los cuerpos de la gente viva, pero también de la fallecida. Y por fortuna, estas dos estudiantes están bien, las llevaron al hospital, pero no presentaron, por fortuna, lesión.
Bueno, ahí está lo que nos dijo el embajador, y estaremos todavía al pendiente. Hay 37 personas en estado de gravedad en Corea del Sur, y bueno, pues algo que dio la vuelta al mundo, Gaby, sobre, bueno, pues este hecho terrible, insistimos, desde Corea del Sur, y también dos mexicanas que se salvan de milagro, como lo dice el embajador. Esto como parte de la información y también del Gran Premio de México. Gaby, hoy aparece prácticamente en la portada de todos los diarios de circulación nacional, se sube al podio otra vez el Checo Pérez, y bueno, casi 400,000 personas se dieron cita en los 3 días. Se extiende hasta 2025 este Gran Premio, que sí, Haciendo un poco memoria, ya va desde el 2015, la séptima edición del Gran Premio de México. Hace unos minutos, a las 7 de la mañana, hablábamos con Alejandro Soberón, presidente y director general del Grupo CIE y también presidente de la Fórmula 1 del Gran Premio de México. Y esto era lo que nos decía muy tempranito. Vamos a escucharlo.
Muy contentos, una edición más de la Fórmula 1. Nuevamente un récord de asistencia. Vimos a un checo dando una extraordinaria carrera y bueno, casi 400,000 personas a lo largo del fin de semana celebrando y con un comportamiento verdaderamente increíble. Muy muy contentos, muy satisfechos con este resultado. Ya del 2015 al 2021, al 2022, pues ya tenemos 7 ediciones en donde ha habido una derrama acumulada de casi 90,000 millones de pesos para México, para la Ciudad de México. Entonces, contentos, muy contentos con este fin de semana.
Bueno, pues parte de lo que hemos tenido esta mañana también, Javier, no hemos soltado lo que significa la violencia en nuestro país. México cerró la semana como la más violenta del año, con 520 personas asesinadas. Del 23 al 28 de octubre de este año se contabilizaron en promedio 87 víctimas de homicidio doloso diarias en territorio nacional, la mayoría en los estados de Guanajuato, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Chihuahua y Baja California. Y bueno, voltear a ver, por supuesto, lo que está sucediendo en Zacatecas, que francamente es también muy, muy preocupante. Así que es otra de las notas de las que hemos estado hablando. En un rato más nos vamos a ir a Brasil para ver cómo sigue el tema ya de las elecciones en ese país, y también por ahí de las 9 de la mañana con nuestro internacionalista de cabecera hablaremos de lo sucedido en Estados Unidos después de que fuera atacado en su domicilio el esposo de Nancy Pelosi. Nancy Pelosi, hay que decir, una de las mujeres más poderosas políticamente en ese país. Y bueno, pues ella, incluso la persona que entró, Javier, a atacar, que terminó atacando al marido de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pues entró gritando "Where is Nancy?", aparentemente, es decir, buscándola a ella. Entonces, bueno, pues sin lugar a dudas es también un tema importante a destacar, además de algunos otros asuntos que les diremos, Javier, pero hablemos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Risco.
No, bueno, a ver, hay tantos temas de qué hablar con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, más en este país en donde, bueno, hemos reportado desde hace tanto tiempo el acecho a activistas de derechos humanos, ambientalistas, cuántos casos pendientes, insistimos, en este país, y que el tema sea el enfrentamiento de la CNDH con el Instituto Nacional Electoral.
Sí, es increíble.
Verdaderamente increíble. La Comisión Nacional de Derechos Humanos llamó al Congreso de la Unión a transformar al INE y a reivindicar el derecho a la democracia tras considerarlo un órgano de sabotaje de la voluntad del pueblo. A través de un comunicado señalaba: la CNDH hace un llamado público respetuoso a las y los legisladores para que, tomando como referente las luchas democráticas mencionadas y las posteriores, revisen la legislación electoral vigente, realicen un análisis honesto y serio que recoja las expectativas ciudadanas actuales y construya una reforma que otorgue certeza sobre la organización de las elecciones, la imparcialidad del órgano encargado de contar los votos y sobre la designación de sus integrantes de manera insospechable de intereses partidistas o faccionales. Insistimos, un comunicado con muchos adjetivos en contra del INE, que ya respondió. El INE le demandó a la CNDH atender sus responsabilidades y le recordó que la Constitución le prohíbe meterse en asuntos electorales. El INE contra la CNDH, la CNDH más bien
contra el INE.
Increíble, de verdad, que estemos hablando de esto. Y está en la línea justamente María Marván. Ella fue ex consejera del Instituto Federal Electoral, ahora el INE, para hacer un poco la reflexión del saber qué está sucediendo. Doctora, gracias por acompañarnos. Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Muchísimas gracias, Javier. Muy buenos días, Javier. Muy buenos días, Gaby. Qué gusto estar con ustedes y con su auditorio.
Gracias.
La verdad, doctor, es que es inaudito esta recomendación. Es muy extraña en sí misma la construcción, porque empieza analizando un caso pues de la historia pasada de México, de la que pensamos que ya habíamos dejado atrás, de 1951 a 1985, Y claro, pues en ese momento no había una autoridad electoral confiable, estaba era parte del poder ejecutivo, en fin, todo lo que sabemos, la Comisión Federal Electoral estaba diseñada para el PRI, por el PRI, y ganaba el PRI normalmente. Y ciertamente se lee, no se puede leer de otra manera, como un pretexto para recomendar al legislativo superar esa autoridad electoral. Resulta prácticamente irrisorio, porque pues esa autoridad electoral está superada por 40 años de historia. Pero es la forma, el pretexto muy, muy chabacano, vamos a decir, para meterse con la reforma de ahorita y, por supuesto, pensar que le está haciendo un favor a el gobierno de López Obrador, que es el que quiere desbaratar al INE. Contestó, creo que bien, Lorenzo Córdoba. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene una prohibición constitucional para meterse en temas electorales. Y esto es importante decirlo al público, no porque no sean defendibles los derechos electorales, sino porque para eso está, en términos administrativos, el propio INE, términos jurisdiccionales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al cual se le ha dado la última palabra. Entonces, los candidatos no podrían recurrir a la Comisión de Derechos Humanos. Tiene sentido esa norma. Lo que no tiene sentido es la recomendación, y no se puede leer más que a la luz del servilismo de la nueva titular de la Comisión de Derechos Humanos, que ha acabado por desaparecer la Comisión de Derechos Humanos.
Y es que en eso, doctora, te saluda Gabriela, buenos días. En eso, incluso como tú dices, el texto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es muy extraño, porque dice pronunciamiento, luego este tema de esta recomendación, como tú dices, parte de sucesos que ocurrieron en los años 50 del siglo pasado, en los años 50, 60 del siglo pasado, y luego, bueno, pues está un poco enredado el asunto hasta que llega, pues incluso a hablar del comportamiento, o sea, juzga el comportamiento del Instituto Nacional Electoral, dice, salvo reducidas excepciones, dice, es el mismo historial del Instituto Federal Electoral y de la otrora Comisión Federal Electoral, ¿no? Es decir, como trazando ahí un hilo histórico, pues, tramposo y, por supuesto, dirigido desde los intereses de la interpretación que tiene también este propio gobierno. Y luego, bueno, pues ya se va, dice, remitimos las recomendaciones específicas que se hicieron al INE en esta recomendación general. Y bueno, pues me llama mucho la atención, como tú dices, la redacción misma de este pronunciamiento, que yo por lo menos no recuerdo algo así, y vaya que hemos tenido malos momentos en quienes han presidido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en otros tiempos. Es decir, no, por supuesto no es que esta sea la única vez, pero algo como esto, doctora María Marván, yo no lo recuerdo, ¿tú sí?
No, por supuesto que no, es absolutamente inaudito. Digamos, en términos de la redacción, está borrando 45 años de historia, haciendo creer con esta recomendación, que después dice que es muy respetuosa. Desde el momento en que estás violando la Constitución, ya no hay nada de respeto, ¿eh? O sea, el primer respeto que tiene que tener la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, como cualquier servidor público, del presidente hasta el más humilde de los servidores públicos, es a la Constitución, y es a la que no está respetando. Pero además hace de como equivalente a la Comisión Electoral con el Instituto Nacional Electoral, cuando pues borra 45 años de historia, va a decir, en realidad a lo mejor no 45, 32, desde que se funda el INE, empieza a salir de gobernación, y pues de 96 para acá, la Comisión Federal Electoral con el IFE no tienen ya nada que ver. Entonces, estaba dominada por los priistas dentro de Gobernación. En fin, no tiene ni pies ni cabeza. Y no encuentro ninguna razón por qué retoma este momento de la historia del enriquismo y demás, que también puede llamarnos a preocupaciones, porque la última vez que los militares intentan participar en lo electoral, es decir, también allí hay un guiño al ejército en un momento sumamente delicado de la historia política de México. ¿Por qué tuvo que tomar el enriquismo como pretexto para hablar de que la Comisión Federal Electoral de este momento no respetó los derechos humanos? Y por analogía, hoy tampoco el INE lo hace. Verdaderamente, el salto lógico, el salto cognitivo, no sé cómo se llame, el silogismo, pues no se sostiene de ninguna manera. Pero además, creo que sí también debemos reparar en por qué escoge exactamente ese movimiento electoral fallido.
Sí, también estamos hablando con la doctora María Marván. Y también el momento en el que sale este comunicado, insistimos en el contexto, por supuesto, a quién se lo hace, que es este señalamiento directo también a los legisladores. ¿Qué más nos muestra? ¿Qué más nos muestra? ¿Qué fondo ve, doctora, justamente en este contexto, esta semana que viene también? Y también un poco la lectura de en dónde deja parada la Comisión Nacional de Derechos Humanos este comunicado, que de por sí había habido muchísimas decepciones y muchísimos señalamientos también, sobre todo del silencio en varios momentos, y ahora que sale a decir este comunicado es ya un actor político, ya es un brazo también partidista. ¿Dónde la deja parada, doctora?
Creo que ese es el problema, que se convirtió en un brazo partidista que busca ayudar al poder ejecutivo a impulsar una reforma electoral que en estos momentos se está haciendo, que justamente haría lo contrario de lo que supuestamente dice su recomendación, y es regresar al Ejecutivo a que sea parte fundamental de la ecuación en la conformación de una autoridad electoral. ¿Dónde queda la Comisión de Derechos Humanos? Lo voy a decir de manera muy dura y quizá un poquito radical: en el bote de la basura. Finalmente, lo que nos queda es una Comisión de Derechos Humanos con una falta de seriedad total, que no está defendiendo a los mexicanos y mexicanas que son violados sus derechos fundamentales frente al Ejecutivo o frente a cualquier otra autoridad del Estado, sino como un brazo dispuesto a ayudar a el presidente de la República en todos sus propósitos. Es verdaderamente de escándalo esta recomendación, y sí, pues nos deja ver que sabíamos desde que surgió Rosario Piedra Ibarra que no tenemos los mexicanos hoy día una Comisión Nacional de Derechos Humanos que defienda nuestros derechos frente a atropellos o tropelías del propio Estado.
Sí. Híjole, qué directo y qué claro, y además la verdad es que lo suscribo plenamente lo que estás diciendo, doctora, y es muy preocupante esto en todos los sentidos. Pues vamos a ver cómo sigue también la discusión en torno a la reforma electoral. Pero bueno, importante escuchar tu voz. Te mandamos un fuerte abrazo, doctora. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias. Yo también los abrazo a ustedes y saludo a todo el auditorio con muchísimo cariño.
Gracias, muchísimas gracias. Es la doctora María Marván, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ella fue consejera del Instituto Federal Electoral, ahora INE. Y volvemos a decir lo que, a ver, Javier, lo hemos dicho una y otra vez, ¿se debe revisar cómo opera el INE? Pues sí, ¿se puede mejorar cómo opera el INE? Pues sí, sin lugar a dudas, todo se puede revisar. Pero una cosa es eso, y otra cosa es, digamos ya, esta andanada oficial y oficialista por destruir lo que se ha construido durante tanto tiempo, por irse contra, en este caso, el Instituto Nacional Electoral, que además la Constitución, en el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Constitución establece que los organismos de protección de los derechos humanos no son competentes tratándose de asuntos electorales. Hasta eso. Están hasta, ahora sí que está violando la Constitución desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya independientemente de que este pronunciamiento no tiene ni pies ni cabeza. Y es francamente lamentable lo que ha sucedido. Bueno, pues esto es, ahora sí que ayer, de verdad, queridos radioescuchas, ayer que salió este comunicado, nosotros creíamos que era falso, que era fake. De verdad, decíamos, no hombre, esto no es cierto, ¿no? Pues hasta que vimos que salió desde la cuenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ya vimos cómo estaba ahí. Pero bueno, rápidamente, señor Risco, nos vamos a Brasil. Hace unos minutos el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, habló de esto, del triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva allá en ese país sudamericano. Y esto fue lo que dijo el presidente.
La elección de ayer fue muy aleccionadora. Ahora sí que es la lección de la elección. Yo creo que la lección de la elección es el buen funcionamiento del Instituto Electoral en Brasil. Tienen en Brasil una población como de 270 millones de habitantes. A ver cuántos. Nosotros tenemos 126 millones. Ellos deben de tener más de 200. 214, 148, y nosotros tenemos como 80, 90 millones de electores, a 148. Territorialmente es mucho más grande Brasil que nuestro país, y también tiene zonas muy alejadas, selvas, la Amazonia, por ejemplo. Entonces, lo increíble es que a las dos horas, después de cerradas las casillas, ya tenían el 90% de los votos contados a las dos horas. Es como si pensáramos que se cierran las casillas en México a las 6 y a las 8 ya tenemos el 90% del resultado. Aquí hay que esperar hasta las 11. El preliminar. Y de ahí empieza, ¿cómo se le llama eso? Sí, pero tiene un nombre. Sí, es escrutinio, pero el PREP. Sí, pero empiezan, sí. Y se van toda la noche, ¿cómo no me voy a acordar de eso? Si ahí le dieron la vuelta, nos fuimos a dormir y cuando despertamos ya era distinto el resultado. Entonces, sí hay que analizar cómo le hacen.
Bueno, pues las palabras del presidente López Obrador sobre la elección de Brasil. Y bueno,
aprovechó
pues
para darle un llegue al INE, pero bueno.
Sí, ya, ya sabes que él dice.
Oiga, bueno, es que las elecciones en
aquí
Brasil
me
sí,
subo
pero el INE,
comper. Exactamente. Bueno, vámonos directamente hasta Brasil. Allá está Juan Pablo Espineto, él es director para América Latina de Economía y Gobierno de Bloomberg. Juan Pablo, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
¿Cómo estás, Javier? Buen día.
Oye, buenos días, Juan Pablo. Gracias por atender esta llamada. Pues cuéntanos un poco, Juan Pablo, lo que ha sido estas últimas 24 horas desde Brasil, lo que ha sido un Luis Ignacio Lula da Silva sin voz, por los gritos, por la euforia, y un Bolsonaro sin voz. Pero aún no sabemos leer el porqué de este silencio. Cuéntanos lo que fue la jornada de ayer, Juan Pablo.
Bueno, claramente las dos caras de la moneda, ¿no? La elección terminó siendo muy apretada, menos de 2 puntos porcentuales de diferencia entre uno y otro, 2 millones de votos más o menos, y obviamente para Lula significa el regreso, el gran regreso. Recordemos que hace 3 años Lula estaba en prisión, condenado por esos cargos de corrupción. Hoy vuelve a ser presidente. Realmente, si miramos la historia política de Brasil o de la América Latina, es un regreso completamente histórico, ¿no? Y en el caso de Bolsonaro, no se sabe. La realidad es que no se sabe qué pasa por la cabeza del presidente porque no ha hecho declaraciones. Los diarios locales reportaban que se fue a dormir después de las 10 de la noche. Hoy a la mañana salió de la residencia oficial, fue al Palacio de Gobierno, pero todavía sigue sin hacer declaraciones. Varios de sus aliados sí reconocieron la derrota o felicitaron a Lula. También lo hicieron grandes políticos en posiciones importantes institucionales, como el presidente del Congreso y de la Cámara de Diputados, obviamente el Tribunal Electoral. Así que ahora la gran pregunta es, qué va a decir Bolsonaro, ¿no?
Claro. Sí, porque me imagino, buenos días, te saluda Gabriela, me imagino pues que eso es un poco lo que está ahí en sobre la mesa. Pero una pregunta, es decir, ¿qué podría decir Bolsonaro? ¿Podría desconocer el resultado? O sea, ¿cuáles son, qué tiene frente a sí Bolsonaro como posibilidades?
Él podría perfectamente desconocer los resultados, ¿no? Yeah. Pero la realidad es que el espacio para que esto se transforme en una crisis institucional es muy limitado, yeah, porque el voto electrónico justamente hace que al recontarlo también sea tan rápido como fue ayer, y no va a cambiar mucho, porque al final estamos hablando de 2 millones de votos. Pueden ser 2 puntos porcentuales, pero esos son muchos votos, yeah, en términos absolutos. Así que, bueno, puede patalear, pero no hay, como puede ser en Estados Unidos, que vimos que hay un colegio electoral que se tiene que reunir, los votos pueden cambiar y todo eso, ¿no? O sea, ayer el Tribunal Electoral certificó el resultado pasada las 8 de la noche y ya no hay más. El día de mañana debería comenzar oficialmente la transición. Supongamos que Bolsonaro decide no firmar el decreto que se le obliga a iniciar la transición, eso es una ley. Uh-huh. Bueno, Lula irá a la justicia, le pedirá que lo fuercen a Bolsonaro, el juez dirá, señor, tiene que empezar la transición, y así se verá, ¿no? Ya, o sea, puede ser que no le guste el resultado, patalee, pero no hay muchos canales institucionales por el cual se pueda forzar una situación distinta.
Okay. Sí. Y Juan Pablo, y rápidamente, a ver, gana Lula, pero hay ciudades muy importantes de Brasil que quedan en el otro partido también. O sea, es un país, digamos, en el cual no es el carro completo, sino también se enfrentará, pues, Lula a ciertas resistencias.
Sí, totalmente. O sea, había una nota de Folha de San Pablo hoy a la mañana mostrando que Bolsonaro había logrado revertir el resultado en 250 ciudades del país y Lula en ninguna. O sea, fue un resultado realmente muy apretado, donde Bolsonaro queda con mucho poder junto con sus aliados en el Congreso, y donde aliados de Bolsonaro gobiernan los 3 distritos más grandes del país: San Pablo, Minas Gerais y Río de Janeiro. No hay mucho espacio para nada muy radical que venga de parte de Lula.
Ya. Y nada más para cerrar también, además de que es evidente que es un país dividido a la mitad, en términos de cómo están viendo la política, pero también muchos testimonios, estuve escuchando por ahí varios reportajes, muchos testimonios, Juan Pablo, de gente que decía, pues es que ahora sí que ni uno ni otro, ¿no? O sea, ni Bolsonaro ni Lula, o sea, porque digo, estaban obviamente los partidarios ahora sí que radicales de ambos, pero mucha gente diciendo, pues es que en realidad ninguno de los dos, y votaban de manera también incluso cruzada, Juan Pablo.
Sí, pero mira, hay un dato curioso, 80%, más o menos 80% de los que estaban registrados para votar terminó votando. Estamos hablando de más de 100 millones de personas. Entonces, 20% no fue a votar. ¿Eso es mucho o es poco? Si lo comparamos con México, solo 20% que no fue a votar es realmente poco. Ahora, sí, si lo miras en número total, son más de 30 millones de personas, sí, que es un número gigante, ¿no? Sí. Entonces, sí, vas a encontrar gente que no le gusta ninguno de los dos, claramente.
Claro, sí, claro. La reacción de los mercados, rápidamente, Juan Pablo, ¿cómo reaccionaron también?
Muy interesante, porque arrancó la bolsa y el real muy mal, creo que porque esperaban una concesión de Bolsonaro que no se dio, pero como que no lo están esperando al hombre, ¿eh? Ya está todo en verde de nuevo, la bolsa está ganando y el real está siendo la mejor moneda hoy a la mañana en el mundo. Así que sí, realmente todo esto impulsado por sectores que pueden ser beneficiados por un gobierno de Lula, por ejemplo, educación, consumo, que son sectores donde en los gobiernos pasados de Lula se invirtió mucho dinero.
Ya. Bueno, pues de verdad muy interesante lo que está sucediendo por allá, y vamos a ver si en algún momento Bolsonaro habla. Pero bueno, por lo pronto, gracias, Juan Pablo, te mandamos un abrazote.
Gracias, Gaby, Javier, muchas gracias.
Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, pues ahora sí que así las cosas allá desde Brasil, extraordinario reportero, hay que decirlo. Oye, y el presidente de la República ya dijo una cantidad de barbaridades en los últimos minutos.
No importa cuándo, sí. No importa cuándo digas esto, mi querida Gaby, o sea, sí, sinceramente. Sí,
sí. Bueno, incluso ahí se fue con Trump diciendo que su amigo Trump. Bueno, vamos a hacer una cosa, nos vamos a ir al corte. Ya sin música ni nada, nos vamos a ir al corte porque ya andamos colgadillos. Regresamos con la agenda de la semana que nos prepara México, cómo vamos, la agenda de economía y finanzas que nos prepara México, cómo vamos. Y después vamos a hablar un poco análisis también de deportes Fórmula 1. Y por ahí a las 9 les contamos un poco lo que ha dicho el presidente sobre Twitter, sobre Elon Musk, sobre Donald Trump y tantas cosas más. No, una cosa. Bueno, venga.
Así las cosas. Al regresar en Así las cosas. Sergio Checo Pérez nuevamente subió al podio en el Gran Premio de México. Los detalles los tendremos con Luis Manuel Chacho, comentarista de Fox Sports.
Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Hola, un saludo auditorio de W Radio. Este es el reporte Metro. A esta hora se mantiene la afluencia alta en las líneas 3, 9 A y B. El intervalo de paso entre trenes es de 6 minutos aproximadamente. En el resto de las líneas opera con afluencia de alta moderada y avance continuo. Para continuar informado del estado del servicio, pueden ingresar a las cuentas oficiales de Twitter y Facebook como @MetroCDMX. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Desde acá, celebramos la vida en el más allá. Día de Muertos 2022. W Radio, una estación de Radiopolis. Si es tradición, es W.
H Driveway por ti cuesta menos celebrar el Día de Muertos. 30% de bonificación en monedero en artículos para Halloween y disfraces del Departamento de Variedades del 28 de octubre al 2 de noviembre.
Gran venta prenavideña Sears del 28 al 31 de octubre. Hasta 50% de descuento más hasta 15% de descuento con tu tarjeta Sears en moda para toda la familia. Y participa para ganar una SUV Tiggo 7 Pro de la nueva marca de autos en México, Chery. Más información en sears.com.mx. Sears me entiende.
Buenas tardes. Le hablamos haciéndonos pasar por su banco para que crea que hay una falla en su app y le podamos robar su dinero. ¿Me puede enviar una transferencia a esta cuenta segura, por favor?
Nunca te lo dirán así, pero si te piden una transferencia, te quieren robar. Entra a bbva.mx/antifraudes. BBVA, 90 años con México.
En el mes de la lucha contra el cáncer de mama, La Comer y Fresco son la tienda rosa. Aprovecha, porque en toda la protección femenina compras un producto y te llevas el segundo a mitad de precio. Así es, a mitad de precio. También disponible en línea. ¿Y tú vas al súper o a La Comer? La tienda rosa. Hasta noviembre 3.
¿Qué pasaría si perdieras tu INE?
Perdería el derecho al voto.
No existiría mi identidad.
Perdería el derecho a la democracia.
No podría hacer valer mi opinión.
Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites.
Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx.
Mi INE es valioso porque me identifica y nos une.
INE.
Más datos.
Más datos.
Redes sociales ilimitadas.
Sin plazo forzoso.
Sin plazo forzoso.
Gracias a que hay competencia, tenemos opciones para elegir entre distintas ofertas de servicios. Por eso, el IFT sanciona las conductas que dañan la libre competencia en los servicios digitales, de telecomunicaciones, radio y televisión. Así, todas las personas usuarias ganamos. Competir conecta a México.
Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Bradley el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales barriéndose a dar triunfo al club del antojo.
¡Cómeme como nosotros y ponte saludable!
Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
Cuando tuve que cambiar mis lentes, fui a la óptica que me da gratis el examen de la vista.
Cuando perdí los míos, fui a la tienda nueva que tenía muchas opciones de diseño.
Yo siempre compro los armazones en la plaza, porque ahí salen más baratos.
Con competencia, tú eliges.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
El Senado de la República amplió el plazo para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública.
Uno de los retos más importantes en la actualidad, con la condición de que
se rindan informes y cuentas puntuales al Congreso,
se cree un fondo de apoyo a estados y municipios para fortalecerlos en su ámbito
y se respeten los derechos humanos.
Senado de la República,
65ª Legislatura.
H Driveway por ti cuesta menos celebrar el Día de Muertos. 30% de bonificación en monedero en artículos para Halloween y disfraces del Departamento de Variedades del 28 de octubre al 2 de noviembre. H Driveway por ti cuesta menos. 25% de bonificación en monedero en papel higiénico Pétalo Ultra Jumbo con 6 y 16 rollos del 28 al 31 de octubre.
Desde acá celebramos la vida en el más allá.
W Radio,
una estación de Radiópolis.
Si es tradición, es W.
Así las cosas, W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos.
Sofía Ramírez.
Vamos a garantizar precios de garantía, precios justos.
Así las cosas.
La agenda económica de México. ¿Cómo vamos para la semana del 31 de octubre al 6 de noviembre? Hoy, lunes 31 de octubre, empezamos la semana con el crecimiento de nuestra economía al tercer trimestre del año. Ojo, aunque los datos preliminares nos han dicho que la economía se ha reactivado del verano para acá, aún no podemos echar las campanas al vuelo. Tenemos que remontar 4 años de estancamiento económico y no en todos los estados hemos crecido igual. Solo 10 entidades federativas alcanzaron la meta anual de crecimiento en el segundo semestre del año. Eso sí, mención honorífica para los 3 estados con mejor desempeño: Tabasco, Hidalgo y Morelos. El martes 1 de noviembre, el reflector estará en los datos del Banco de México, que dará a conocer su encuesta de octubre. Conoceremos las expectativas de crecimiento que los especialistas del sector privado tienen para el próximo año.
En la encuesta previa,
se estimaba que en el 23 creceríamos 1.2% en el año, muy por debajo de lo que estima el gobierno y los legisladores.
Nos obligan a las y los legisladores a actuar con total realismo.
Por otra parte, conoceremos las proyecciones de inflación para el cierre de 2022 y prevemos que en 2023 esta seguirá alta, aunque no tanto como ahora. Ese mismo día, conoceremos de qué tamaño es el monto de remesas que los paisanos enviaron a septiembre de este año hacia México. Vamos a ver si las remesas comienzan a ser más moderadas o no ante los temores de recesión en Estados Unidos. Lo relevante es que sabremos cuántas remesas se recibieron por cada estado. ¿Sabías que Jalisco y Michoacán fueron los estados que recibieron más remesas al principio de este año? El miércoles 2 de noviembre es Día de Muertos en México y la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, anunciará su decisión de política monetaria. Consideramos que la Fed incrementará por 4ª ocasión consecutiva su tasa en 75 puntos base para hacer frente a la inflación, que aún no cede. El jueves 3 de noviembre, el semáforo de exportaciones de México y cómo vamos con los datos al tercer trimestre nos dirá qué tanto hemos avanzado en el mercado norteamericano. La buena noticia es que por ahora el semáforo está en verde, porque la meta es que al menos el 13% de las importaciones de Estados Unidos provengan de México. ¡Sí! Pero ojo, no podemos confiarnos. Es muy importante que fortalezcamos nuestra relación comercial, ya que 8 de cada 10 pesos que exportamos al mundo
se dirigen a Estados Unidos.
El viernes 4 de noviembre conoceremos los datos del mercado laboral norteamericano en octubre, que nos dará el pulso de qué tanto ha afectado el aumento de las tasas de interés a la economía de nuestro principal socio comercial. El domingo 6 de noviembre se inaugura la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, mejor conocida como COP27, en Egipto. Vamos mal en el cumplimiento de los acuerdos de París, por lo que es muy importante pedir al gobierno de México que impulse la transición energética hacia energía más limpia y así
mitigar los efectos del cambio climático.
Sembrando vida, el esfuerzo más grande de reforestación en el mundo.
Soy Sofía Ramírez Aguilar, directora de México Cómo Vamos. Les deseo un extraordinario inicio de semana.
Estás escuchando Así las Cosas.
Se apagan las luces, se largó el Gran Premio de México. A ver, movió bien Verstappen. Tardó algo Russell. Se le viene Lewis Hamilton. Checo Pérez en el cuarto lugar. Ahora van a ir a posicionarse. Checo se abre. Max Verstappen, mientras tanto, Chacho, se va escapando un poco adelante.
Se despega sacando por lo menos 6 décimas. Quedan parejos los dos Ferraris. Y ahí Checo no pasa en el estadio. Ya George Russell está tercero.
Aquí está el ganador, Max Verstappen. Ganó el Gran Premio de México. Impresionante el ritmo de Max. El ritmo de vuelta hizo 22.6 en la última, con 45 vueltas en los neumáticos medios. No hay nada más que hablar.
Y Checo Pérez.
Otro podio para Checo. Gran claro. Podio para Checo.
El 25º de su carrera en la Fórmula 1.
Exactamente.
Así las cosas.
8:45, mi querida Gaby. Bueno, lo decíamos hoy, la portada prácticamente de todos los diarios. Un Checo Pérez en el podio en lo que fue un evento, ya lo hablábamos, de casi 400.000 personas los 3 días, el Gran Premio de México. Y cuando hablamos de Gran Premio de México, cuando hablamos de los autos, por supuesto, de lo que significa también, no solo para México y para el mundo, bueno, pues nos viene un nombre a la cabeza y es nuestro querido Luis Manuel Chacho López, comentarista de Fox Sports. Querido Chacho, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Hola, ¿cómo estás, mi querido Javier? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un placer estar contigo y con Gabriela.
Buenos días. Buenos días, querido Chacho. Oye, pues, a ver, un poco pues desde tus ojos has visto tanto a lo largo de tantos años, has seguido la carrera, por supuesto, del Checo Pérez también desde sus inicios, hablando desde sus inicios, incluso casi desde su infancia. Pues cuéntanos un poco eso, lo que te pareció el día de ayer, lo que se ha convertido también el Gran Premio de México, Chacho.
No, Javier, pues mira, yo creo que si quieres empiezo por la carrera de ayer, que fue muy buena para Checo, y creo que mucha gente tal vez, para mucha gente tal vez no se cumplió la expectativa que había que ganar el Gran Premio de México, y es muy razonable porque había oportunidades, pero creo que hizo una muy buena carrera. Ese rebase que hizo en la primera vuelta es un rebase muy atrevido, después el ritmo que tuvo con Lewis Hamilton también fue muy bueno, trató de presionarlo lo más que pudo, y simplemente Hamilton está en un nivel también muy importante. Una de las sorpresas que ocurrieron en este Gran Premio, Javier, para darle también perspectiva a toda la gente, es que a lo largo de la temporada no había estado Mercedes con Hamilton y con Russell tan bien, tan fuertes en ritmo de carrera y calificación como para contemplarlos como favoritos en el podium. Y esto se combinó con una caída de Ferrari, y eso me parece que fue lo que descompuso un poco el fin de semana. Y otra cosa que es de esas situaciones técnicas que hay que ir explicando ya cuando se va digiriendo un poco más la carrera, es que ayer la pista particularmente estuvo muy, muy complicada. Cambiaba de temperatura conforme se nublaba un poquito la zona del autódromo Hermanos Rodríguez y conforme salía el sol. Y te doy un ejemplo. En la vuelta de formación, cuando estaban preparándose para la arrancada, cayeron unos rayos de sol sobre esa zona y la temperatura de la pista subió a 49 grados centígrados. Cuando arrancó la carrera, en esa vuelta 1, la vuelta 2, se cubrió un poco de nubes y la pista bajó a 43 grados centígrados. Es decir, en menos de 2 minutos hubo una baja de temperatura de 6 grados. Eso descompone todo lo que puede planear un piloto, digamos, para poder hacer una maniobra fuerte o tener ritmo, y eso pasó continuamente a lo largo del Gran Premio. Entonces, yo creo que ese ritmo que puso Checo de estar ahí metido en el tercer lugar, sobreponerse, por ejemplo, a una muy mala parada de pitch en Red Bull, que no es algo justificable, pero sí creo que tiene mucha incidencia. Sobre todo, ¿sabes por qué, Javier? Después de esa parada en los pits, el plan, la estrategia era que Checo saliera con neumáticos frescos, nuevos, para atacar fuerte a Lewis Hamilton, que tenía unos neumáticos más lentos, y poderlo atacar consistentemente durante mucho tiempo. Pero esos 5 segundos que se tardó Red Bull echaron para atrás a Checo, y Checo después tuvo que rebasar a los 2 Ferraris, a Leclerc y a Sainz, y enfrentar por posición, y después enfrentarse a otros 2 autos que eran los dos Alpine, el de Ocon y el de Alonso, que no le regalaron la posición, y después alcanzar a Hamilton. Entonces, si eso no hubiera pasado, creo que sí hubiéramos visto un Checo capaz, tal vez no de ganar, porque lo que decía Fernando en la transmisión es muy cierto, está en otro nivel Max Verstappen y era imposible, creo yo, alcanzarlo, pero si hubiera sido un segundo lugar, pues muy muy importante para Checo. De todos modos, es una muy buena carrera porque sigue siendo el sublíder del campeonato y eso es muy, muy valioso. Nunca nadie antes en la historia del automovilismo en México había estado ahí.
Sí. Oye, yo no tengo en realidad mucho que preguntarte, mi querido Chaco, porque yo soy una desconocedora de la Fórmula 1. Estuve ayer ahí y le he ido aprendiendo. Pero sí me gustaría, aprovechando que te tenemos y que tú le sabes mucho, que nos expliques a los que, como yo, no le sabemos tanto, ¿por qué se considera un error la entrada a pits del Checo Pérez? ¿Qué fue lo que sucedió?
Bueno, lo que pasa es que, Gaby, gracias, y lo que pasa es que el tiempo promedio que tiene el equipo de Checo, que ha sido uno de los más rápidos en pits, es de 2 segundos, 1.9 tal vez en las mejores circunstancias, y uno de los mecánicos en la llanta trasera izquierda se equivoca y no engancha bien la tuerca para dejar fija la llanta, y se tardan esos 5 segundos, fueron 2 segundos y medio más, y eso le quita tiempo. Ahora, en términos estratégicos, mucha gente podría haber pensado que si Checo entraba antes, hubiera podido salir por delante de Hamilton, pero me parece que no es tan seguro, porque nadie nos hubiera garantizado que Lewis Hamilton hubiera tenido o un problema en los pits o hubiera salido con tráfico. Es decir, ahí la cuestión estratégica la manejó muy bien Red Bull, porque Checo trabajó exactamente para hacer el ritmo de carrera y poner a Hamilton en una situación defensiva. Y todo eso es parte de las posiciones estratégicas que hacen los equipos. Red Bull tenía llantas medias, llantas amarillas, el color que las clasifica la Fórmula 1, que eran más rápidas, y Hamilton traía llantas duras. Entonces, la estrategia claramente de Mercedes era hacer que Red Bull se equivocara. Y creo que no pasó, creo que hicieron muy bien la estrategia con Checo.
Claro. Estamos hablando con el Chacho, por supuesto, tenemos que hablar de Fórmula 1. A ver, este comentario también, Chacho, y tú nos lo dirás, por supuesto, desde tu experiencia, de un poco el tema de la carrera, digamos, si fue emocionante, si no es emocionante, si se podría cambiar el trazo de la pista para hacer esto un poco más emotivo, tal vez que haya más oportunidad de rebase. ¿Qué piensas de esto? Si es la naturaleza del Gran Premio de México, si se tendría que cambiar, si hay cosas que mejorar, no en la tribuna, porque eso sí, la verdad es que inigualable el ambiente,
no,
pero dentro de la pista, ¿qué te pareció?
Bueno, mira, es un viejo dilema, ¿no?, que tiene el Autódromo Hermanos Rodríguez, que en esta última etapa ha tenido una transformación, sobre todo, no en la parte donde están los pits, en la recta, en la zona de las primeras curvas, las curvas 1, 2 y 3, que se llama el complejo Moisés Solana, sino en la parte del estadio, por ejemplo, que es una zona muy lenta del circuito, es la zona más lenta en donde llegan, de la segunda recta a esa zona, bajan de ir a 320 kilómetros por hora a ir a 80, a 90 kilómetros por hora. Entonces, obviamente, se forma ahí una especie de caravana de coches y es muy difícil rebasar. Y esto, vaya, en términos espectáculo, lo hicieron porque pues ahí se puede reunir una especie de estadio, una especie de segundo estadio con una especie de concha de tribunas para que la gente pueda disfrutar un poco más los autos. El punto es, Risco, creo que esa zona se podría mejorar, se podría transformar un poco para hacerla más rápida, pero lo que sí es algo que toda la gente del automovilismo hemos visto y hemos criticado a lo largo de los años, es que la siguiente parte del circuito, el siguiente sector, que son las famosas S, que por muchos años fueron catalogadas unas curvas muy rápidas, muy difíciles, muy desafiantes para los pilotos, ahora son unas curvas en donde se tiene que frenar. Estos autos de Fórmula 1 son muy grandes, son excesivamente grandes. No sé si ustedes vieron ayer un coche con el que giraban en las vueltas previas, las vueltas de exhibición, el BRM de Pedro Rodríguez, que manejó Adrián Fernández, es un coche que está a la mitad del coche de Fórmula 1. Entonces, para poder rebasar en una pista que además es angosta, porque es una pista, hay que recordar, esta pista se construyó en 1957, Y fue en esos años una pista súper adelantada, pero bueno, ha ido transformándose y ha ido quedando ajustada a las cosas que hay ahora. Yo creo que se puede transformar un poco el autódromo, tal vez en esa zona, tal vez reperfilar un poco la zona de las heces para hacerla un poco más veloz, pero también hay que considerar, Risco, que no todo tiene que ver con el autódromo, sino tiene que ver también con lo pesados que son estos coches de Fórmula 1 y lo grandes que son. No es tan fácil de avanzar. Aunque tengas una pista muy muy abierta, suele ser difícil. Y te doy un dato también para que la gente acabe de redondear este concepto. En pistas donde hay muchas facilidades de rebase, como Monza, ha habido años, y este año en particular, hubo menos rebases que el año pasado. Todo depende de cómo llegan los autos. Aparte, déjame dar otro punto que contribuye a esta discusión. Hoy estamos en la fecha número 20 del campeonato. En el 2020 tuvimos 17 carreras, en el 2021 tuvimos 21, hoy estamos teniendo 22, 23, y el próximo año vamos a tener 24. Los coches de Fórmula 1 se desgastan demasiado. Ayer veíamos, por ejemplo, durante las prácticas, que al Ferrari, a los dos autos de Ferrari, ya se les está quemando la pintura. Ya vienen muy muy trabajados los coches después de veintitantas carreras y es muy difícil mantener un ritmo en donde puedes darte el lujo de poder intentar rebasar todo el tiempo. Por eso creo que bajó mucho el nivel de rebases.
Bueno, uf, qué interesante.
Extraordinario, de verdad, el análisis, querido Chacho. Bueno, pues te admiramos mucho, estamos muy al pendiente de tus redes, de el trabajo que haces, por supuesto, y del seguimiento que le das a la Fórmula 1. Y bueno, pues de verdad, un lujo contar contigo esta mañana. Un abrazo, Chacho.
No, al contrario, Javier, un abrazo, y el lujo es mío estar aquí en tu programa, en Así las Cosas con Gabriela y contigo, hermano. Te mando un abrazo.
Bueno, muchísimas gracias, abrazo, la verdad. Y yo quiero recomendar además un texto ayer en El País, México. El autódromo Hermanos Rodríguez, la pista que nació de una tesis de la UNAM y que Senna consideraba un infierno. Es muy bueno esta historia de cómo se inventa, digamos, esta pista ahí del autódromo Hermanos Rodríguez, quien este estudiante de la UNAM, y esta frase de que Senna la consideraba un infierno.
Gran historia.
Sí, está buenísimo. La verdad es que me pareció muy entretenido. Bueno, nos vamos al corte, señoras y señores. Volvemos. Ya anda por acá el doctor Mauricio Meshulamo y vino aquí a la cabina. Y todavía nos queda mucho por delante. ¡Vámonos!
Al regresar, en Así las Cosas.
Llegará lo más destacado del análisis internacional con Mauricio Meshulam, quien nos hablará del ataque en contra del esposo de Nancy Pelosi en el contexto de la polarización.
Ya regresa, Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las Cosas.
W. Escuchas W Radio. Si es radio.
W Radio.
Radio.
Escuchas
W.
Si es radio.
Es W.
Una estación de Radiopolis.
Dejaré esta pregunta por aquí y me iré lentamente. ¿Sabes si lo que estás ahorrando para tu retiro es suficiente? Acércate a Citibanamex Afore y preparemos juntos tu retiro ideal. Entra a citibanamex.com/crece tu Afore. Cuando creces tú, crece tu Afore. Los recursos en tu cuenta individual son tuyos. Infórmate en www.gob.mx/consar. Ver más en aforebanamex.com.mx.
En Chedraui por ti cuesta menos. 25% de bonificación en monedero en papel higiénico Petal Ultra Jumbo con 6 y 16 rollos del 28 al 31 de octubre.
¡Mamás! Les tengo una gran noticia de Clean Bebé Suave Elastic. Ahora es 40% más seco porque absorbe mucho más rápido por su nuevo Block Gel 4D. ¡Sí! Está maxi mejorado para que tú y tu bebé disfruten cada momento del día sin interrupciones. Con Clean Bebé Suave Elastic, pompis secas son pompis sanas.
Gran venta prenavideña Sears del 28 al 31 de octubre. Hasta 50% de descuento, más hasta 15% de descuento con tu tarjeta Sears en moda para toda la familia. Y participa para ganar una SUV Tiggo 7 Pro de la nueva marca de autos en México, Chery. Más información en sears.com.mx. Sears me entiende.
En Soriana, por México lo damos todo. Aprovecha 25% de descuento en todas las vajillas y herméticos. O compra uno y el segundo al 50% de descuento en higiénicos Elite, Regio, Premier, pañales Hoggy Supreme y pañales Chicolastic Classic. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 31, aplican restricciones.
Somos Confío y tenemos una obsesión: que tu negocio llegue al siguiente nivel.
Por eso tenemos la tarjeta empresarial número uno en México. La tarjeta con la que incrementas el control y la deducibilidad de tu negocio, conciliando automáticamente cada factura con un cargo de tu tarjeta empresarial. Solicítala hoy mismo, en cuestión de minutos, en confio.mx. Confío, financieramente irresistible. Consulta términos y condiciones en confio.mx.
De Película W.
El programa de cine
de W Radio.
Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. Es la séptima película de Iñárritu y en diciembre estará en Netflix.
Una película que es una experiencia que no cuenta una historia convencional, como nos invita el mismo Iñárritu a vivirla.
Es una película que su estructura no es convencional. Yo invito a la gente a no demandarle lógica. O sea, creo que es una película que se vive más como un sueño, ¿no? Sí. Y creo que